Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 nos dice que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Toda la historia del ser humano sobre la tierra desde su creación, esto le guste a los impíos o no, se centra en el ámbito de la redención. El telón de fondo de toda la historia del hombre sobre la tierra es la redención, es decir, cómo Cristo va a rescatar a los suyos a través de toda la historia de la humanidad, cumpliendo los propósitos secretos y eternos de Dios para llamar de entre todos los pueblos a su pueblo. El propósito por el que Dios en su paciencia mantiene a este mundo con vida tiene que ver también con el propósito central de la redención, que es la culminación de los planes eternos de Dios por cuya voluntad creó el mundo y a todas las criaturas para dar a conocer Dios mismo su gloria, su poder, su magnificencia, su amor, su misericordia, su justicia. Todo esto es lo que envuelve el carácter de Dios y todo esto es lo que va a transmitir a lo largo de todas las épocas, teniendo como telón de fondo, repito, la redención. Pero la consumación de la redención tiene que ver con la expiación, que es de lo que hoy vamos a tratar, la expiación. Hemos hablado de la caída de Adán. Estamos en la serie sobre la doctrina del ser humano. Hemos hablado sobre la caída de Adán y lo que esto supuso para la raza humana. Desde Adán, todos los que vienen a este mundo son hijos de ira, están condenados porque el pecado de Adán se transfiere genéticamente. De manera que por esa condición, todos los seres que vienen a este mundo enferman, envejecen y mueren. Esa es una realidad incuestionable. Esto es debido al pecado de Adán. No solamente se vio afectado Adán en su naturaleza y corrompió toda su descendencia, de la cual nosotros venimos, todo ser humano, sino que también toda la naturaleza fue corrompida. De manera que, como también estábamos viendo en la serie sobre vocación y trabajo, sea cual sea el trabajo que hagamos, tiene problemas. Ninguno tiene un trabajo perfecto, que todas las cosas le salen bien y en la primera. Jamás ocurre esto. De manera que aquella maldición de que espinos y cardos te producirá la tierra, no solamente referido a los espinos y cardos literales, sino que cualquier tipo de trabajo en el que podamos estar inmersos produce una maldición continua. Hemos hablado de que Dios estableció su ley, los 10 mandamientos, para dar una dimensión legal que el ser humano necesitaba para este mundo. En todos los reinos y en todos los gobiernos que ocurren y que existen en el mundo, hay disposiciones legales. Todas las naciones tienen su legislación, todas sin excepción, y todas lo aprenden del reino de los cielos. Dios establece su ley, los 10 mandamientos. Por ellos juzgará a todo hombre en la segunda venida de Cristo. Hemos hablado de las funciones del hombre y de la mujer, así como la posición que tienen en este mundo, en los distintos estamentos sociales y las responsabilidades que cada uno tiene en función de su sexo, hombre o mujer. En función de eso, hay funciones distintas. Como telón de fondo, hemos podido ver también que fue la gracia de Dios la que llevó a cabo el rescate de un número definido, preciso, contado de seres humanos a quienes Dios a lo largo de todas las épocas llama por su gracia, dándoles el don de la fe y del arrepentimiento, para que cuando la palabra predicada la escuchen, Dios ya les había llamado. No es algo que uno pueda poner. Yo pongo mi fe delante de Dios. Yo pongo mis buenas obras delante de Dios. No. La gracia de Dios nos ha llamado y entonces cuando escuchamos, la reconocemos. Reconocemos la palabra de Dios. Pero es porque la gracia ya ha actuado en nosotros de manera que oímos la voz de nuestro pastor, Cristo. Y entonces, le seguimos. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es quien abre el entendimiento hacia una realidad que está oculta a los ojos de la mayor parte de la humanidad, que están sumidos en la corrupción de su naturaleza, con la que nacen incapaces de ver absolutamente nada de lo que sus ojos físicos les permiten. Aparte de lo que ven con sus ojos físicos, no hay nada más. Por eso dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Nos da igual mañana porque no existe un mañana. Dios ha cegado el entendimiento de ellos para que no vean a Cristo. Hemos visto también la justificación, que es el acto por el que Dios declara justos delante de su ley a aquellos que en la eternidad escogió, derramando su gracia sobre ellos y llamándoles por su nombre. A todos los creyentes, en una época de nuestra vida, ha ocurrido algo. Ninguno de nosotros nació creyente. Pero Dios hizo algo para que en un momento de nuestra vida coincidieran diversas circunstancias, la providencia organizó todo para que, ¡clac!, la palabra de Dios llegase a tus oídos. Y entonces Dios ya te había llamado a la salvación. Hemos visto también, no solamente la justificación por la que Dios, en un acto legal, declara absueltos, justos a sus hijos, sino que luego viene la santificación. Veíamos cómo la Iglesia Católica confunde justificación y santificación y hace un jaleo monumental. Y muchos evangélicos ponen la santificación antes de la justificación y parece que tienen que hacer buenas obras para salvarse. Esto es una completa herejía. Y ya estuvimos viendo que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Imposible que pongas tus obras para ser justificado. Imposible. Ahora, cuando Dios te ha salvado, entonces es cuando tienes vida para poder hacer aquello que Dios demanda de ti. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, que tienen que ver con tu responsabilidad en el mundo en el que Dios te ha puesto. Hemos hecho la diferencia entre criaturas de Dios, que son todos los seres humanos, todos somos criaturas de Dios, frente a los hijos de Dios, que son solo aquellos que Dios en su propósito eterno llamó por su gracia a la salvación. Solo esos son hijos de Dios. Por eso el Señor no tuvo ningún problema en decirle a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero la Iglesia Católica es muy astuta. Tiene un aparato de propaganda mejor que las grandes y poderosas estructuras comunistas que te hacen creer lo que no es. Y la Iglesia Católica en esto ha estado trabajando durante mucho tiempo para hacernos creer que el hombre es bueno, como todo el mundo puede ver. Es lo mejor de lo mejor. Los ángeles encarnados y el ser humano más o menos son igual de santos. Unos con alas y otros no, pero la diferencia solo estriba en eso. Desde luego es una manipulación increíblemente perversa. Porque si tú piensas que eres bueno, ¿para qué necesitas a Cristo? Piénsalo. Por eso en la Iglesia Católica, por tus buenas obras puedes acceder al cielo. Entonces, ¿por qué razón Dios enviaría a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para clavarlo en la cruz y sufrir la muerte a favor de pecadores? Si con tus obras te puedes salvar. Con lo cual esa doctrina parece que no encaja mucho con lo que enseña la Escritura. Hemos visto también cómo Cristo es la figura central en el plan de la redención. Es la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, a quien las Escrituras llaman Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino para ocupar el lugar del pecador delante de la ley. No el lugar de todos los hombres, de todo el mundo y de todas las épocas. No. Eso no es lo que dice la Escritura. Vino a ocupar el lugar delante de la ley de aquellos que Dios el Padre le dio para que viniera a morir por ellos. Por ellos murió, por nadie más, solo por ellos. Los que hemos sido llamados por la gracia de Dios a la salvación, que no éramos mejores que los demás, sino hijos de ira, Dios en su propósito eterno y en su gracia nos arrancó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 4 de la carta a los Efesios, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó a los creyentes, aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, no queríamos saber absolutamente nada de Dios, éramos enemigos de Dios como el resto, aborrecíamos a Dios como el resto, no nos preocupaba en absoluto como el resto, cuando estábamos así, dice la Escritura, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, añade. Para que se nos quite de la mente Esto de que soy yo quien buscaba a Dios, soy yo quien aporto mi fe, soy yo quien aporto mis obras. No, es Dios quien te llama. En un momento de tu vida que ni te lo esperas, Dios hace clac y te llama. Lo que hizo la diferencia entre los que se pierden y los que se salvan, solo y exclusivamente entra dentro de la voluntad de Dios. Él es quien ejerce su prerrogativa como soberano para llamar a su pueblo a la salvación. De hecho, el apóstol Juan nos dice en su Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios». Aquí se cogen muchos para decir, ¿ves? A todos los que le recibieron, yo le recibo. Pero el apóstol Juan sigue hablando. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos todos los que le recibieron? Y el apóstol Juan dice, en el versículo siguiente, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, es decir, no te engendraron tus padres para la salvación, ni de voluntad de carne, es decir, no fuiste tú quien decidió la salvación, ni de la voluntad de varón, nadie pudo interferir en la salvación, sino Dios, los cuales son, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien engendra a sus hijos. Es Dios quien cumple su propósito eterno, llamando a su pueblo a la salvación, a los que Él, en su propósito eterno y según su gracia, elige para esto. Cristo fue enviado para ser la propiciación por nuestros pecados, veíamos en nuestro último sermón. Y vimos cómo esta palabra, la propiciación, que Cristo es nuestro propiciatorio, tenía que ver y guardaba relación con la tapa del arca. El propiciatorio, lo que se ponía encima del arca, y que cuando se rociaba el arca con la sangre de los sacrificios, la cubría para que la sangre, la ira, la muerte, no entrase dentro del arca. Por eso a Cristo también se le llama nuestra propiciación. Nos es propicio, nos cubre de la ira de Dios. Dios derrama su ira sobre todo pecado. Dios no da por inocente al culpable. Tal es así que no perdonó ni a su hijo, sino que lo sacrificó para saldar la deuda que su pueblo tenía delante de la ley. Dios no perdonó ni a su hijo. Por eso Cristo es nuestra propiciación, porque se puso en medio para recibir la ira de Dios y que su pueblo no la recibiera. Si hemos visto que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra propiciación, vamos a ver hoy cómo Cristo es nuestra expiación. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que expiar es borrar las culpas. Cristo, en su expiación, borró nuestras culpas. Al heredar nosotros la naturaleza corrupta de Adán, es imposible que nos podamos acercar al Dios tres veces santo. Imposible. Dios no admite ni la más mínima, el más mínimo detalle de impureza. Todo lo que se acerca a Él debe ser santo en grado superlativo. Por lo tanto, ¿cómo nos podríamos acercar nosotros a Dios con lo que somos? ¿Seres corruptos? ¿Mentimos? ¿Pensamos mal? ¿Hablamos mal? ¿No tenemos dominio propio? Esto no lo hacemos como pauta de conducta, pero sí caemos en más de una ocasión. Así que para ver cómo nos podemos acercar a Dios, vamos a estructurar nuestro sermón en cuatro puntos. Vamos a ver en primer lugar cuál es el ceremonial del Antiguo Testamento y cómo miraba a Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el amor electivo de Dios que manifiesta a Cristo. En tercer lugar, vamos a ver la muerte expiatoria de Cristo. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo hemos sido rescatados por Cristo. Así que vamos a ver en primer lugar el ceremonial en el Antiguo Testamento, cómo miraba a Cristo. Desde luego, como nos comentaba también antes Orín, cuando uno se lee el libro de Levítico, si solamente tiene la intención de leerlo por leerlo, es uno de los libros más pesados que hay de leer, porque no te enteras de nada. Así que necesitamos maestros que nos expliquen el libro de Levítico y todos los ceremoniales que hay. El apóstol Pablo es un excelente maestro. Si leemos la carta a los Hebreos, él desmenuza y desgrana todo lo que tiene que ver con lo que se hacía en las ceremonias y en los sacrificios de la ley ceremonial y nos lleva directamente a la persona de Cristo. Había un ceremonial establecido por Dios en el Antiguo Pacto, antes de la venida de Cristo. Lo estableció cuando Israel fue tomado como nación y entonces se estructuraron las leyes legales para Israel y las leyes ceremoniales, aparte de las leyes morales que no son solamente para Israel, es para todo el mundo, los 10 mandamientos. Pero para Israel en exclusiva estaban las leyes ceremoniales, cómo tenían que llevarse a cabo los sacrificios y hacia qué miraban. Y las leyes civiles, que es Israel es una nación, tiene que tener sus leyes. Todo esto se inauguró o se llevó a cabo mientras que Moisés estaba gobernando al pueblo durante aquellos 40 años que permanecieron en el desierto por su desobediencia, no lo olvidéis también. El día de la expiación se celebraba el décimo día del séptimo mes. El séptimo mes para los hebreos no era el séptimo mes nuestro. Para ellos el primer mes del año, como casi para casi toda la civilización antigua, estaba entre marzo y abril. Este era el primer mes del año. Coincidía con la luna llena y por lo tanto, si lo cambiamos a nuestro calendario, estaríamos hablando de septiembre-octubre. En el día 10 de septiembre-octubre es cuando se llevaba a cabo este día de santa convocación. No era un día de reposo, era un día de fiesta solemne. Es decir, no era un sábado, que es lo que la ley marcaba para los hebreos que tenían que guardar el día del Señor, sino que era uno de los días de fiesta solemne que se celebraban en el pueblo de Israel, porque no olvidamos que era una nación y por lo tanto tenía sus fiestas, como nosotros en España tenemos también nuestras fiestas. Había una santa convocación y este era el único día en todo el año donde se hacía ayuno. Este es un tema del ayuno que trataremos en próximos sermones, porque hay bastante confusión respecto al ayuno. ¿Cuántas veces tenemos que ayunar? Si tenemos que ser como los fariseos, que ayunaban dos veces por semana. El ayuno solamente se celebraba un día, el día de la expiación. Afligiréis vuestras almas, dice el texto de Levítico 16. Y esto implica, guardaréis ayuno. Era el único día, como digo, donde se hacía el ayuno, y era el único día donde el sumo sacerdote, lo que hoy equivaldría al Papa, que ha pervertido todo lo que enseñan las Escrituras, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La estructura donde se iba a adorar constaba más o menos de tres partes. El atrio exterior, que es donde llegaban todos los que querían ofrecer sus sacrificios, e iban arrepentidos a pedir perdón por sus pecados, y para eso llevaban un sacrificio, que es sobre quien ponían las manos, y ese sacrificio era degollado por el sacerdote. Luego entrabas a una zona restringida exclusivamente para los sacerdotes, que era el lugar santo. Allí se volcaban las vasijas de sangre, de toda la sangre que se recogía de los animales, porque todos eran degollados. La ley establecía que sin sangre no hay perdón de pecados y por lo tanto todo tenía que ser cubierto con sangre. Y después, detrás del lugar santo, se entraba al lugar santísimo, que es donde estaba el arca. Al lugar santísimo nadie más tenía derecho a entrar, salvo el sumo sacerdote, y no cuando él quisiera, un día al año, este día, el día décimo del mes 7. Solamente ese día podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, y entraba primero llevando el sacrificio por sus pecados, después el sacrificio por los sacerdotes, y después el sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esa era la dinámica que se llevaba a cabo en el día de la expiación. Teniendo en cuenta todo lo que allí se estaba sacrificando, las vísceras de los animales, la sangre de los animales, si coincidía con día de reposo, los sacrificios se duplicaban, porque el día de reposo eran dobles sacrificios que un día normal, el hedor era insoportable. Era como si vamos a un matadero de nuestra época. El hedor era insoportable. Por eso Dios estableció que se quemase incienso en abundancia para que todo ese hedor se quitase y viniese a oler toda aquella zona de una manera agradable. Y luego, figuradamente, el escritor a los hebreos nos dice que el incienso son las oraciones de los santos que se elevan delante de Dios y que suplican delante de Dios por todas sus necesidades. La epístola a los hebreos nos enseña que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, esto simbolizaba el hecho de que Cristo, después de su muerte, porque es realmente el único y verdadero sumo sacerdote, no hay otro, ni siquiera el Papa se puede llamar vicario de Cristo porque no lo es, solamente Cristo es el sumo sacerdote, es el que entraba al lugar santísimo. Y la epístola a los hebreos nos enseña que esta entrada figurada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año y no sin sangre, tenía que llevar la sangre sí o sí, prefiguraba la entrada de Cristo, el gran sumo sacerdote, al reino de los cielos, también con sangre, la suya. Él era el sacrificio. Él era el sacrificio. Así que tenía que entrar con sangre en ese lugar santísimo al que Dios le llamó para cumplir la redención. También se nos enseña en la Epístola a los Hebreos que Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la Iglesia Católica que dice que cada día del Señor, cuando se reúnen o en cada boda o en cada entierro que pasan la Santa Cena, aquello es un sacrificio literal, aquello es un sacrificio de Cristo. Esto es una profanación, una aberración y una herejía desde todas las perspectivas que se puedan mirar. La Escritura nos enseña que Cristo con un solo sacrificio terminó con los sacrificios, se acabaron los sacrificios. Cristo es el sacrificio. El apóstol Pedro dice que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo y entregado a nosotros en los posteros tiempos, por amor de Dios, para rescatarnos. En segundo lugar, vamos a ver el amor electivo de Dios, cómo se manifiesta en Cristo. Ya hemos visto que era imprescindible el sacrificio. Para perdonar pecados es imprescindible el sacrificio, porque la ley demanda, todo aquel que pecare morirá. Por eso era necesario el sacrificio. No iba a morir una persona por su pecado, porque entonces no existiría nadie en el mundo. Simbólicamente se llevaba el cordero. O dependiendo de qué tipo de pecado fuese, había un animal distinto para cada tipo de pecado. En segundo lugar, como digo, vamos a ver el amor electivo de Dios, cómo manifiesta Cristo. La Escritura nos habla de que la expiación brota del amor de Dios. Pero a su vez nos habla de que este amor discrimina. Todo el mundo sabe que Dios ama a todo el mundo. Le tenemos que dar las gracias a la todopoderosa Iglesia Católica en su Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante, que fue uno de los cánones que estableció. Dios ama a todo el mundo. Y encima todo el mundo es bueno, ¿por qué no nos va a amar si todos somos tan buenos? Ahora bien, la Escritura no habla de esto. El amor de Dios no es igual para todos los seres humanos que vuelvan al mundo, aunque esto es lo que a la religión natural le gusta creer y al ser humano le gusta creer. Dios es el Padre de todos. Eso no es cierto. Dios no es el Padre de todos. Dios es el Creador de todos. Y Dios es el Padre de sus hijos, de nadie más. Pero la mayor parte del mundo no son sus hijos. Porque si fueran sus hijos, las obras de Abraham harían y no las hacen. Por lo tanto, son hijos de su padre, el diablo. Esto es lo que enseña el Señor Jesucristo. Los reformadores trabajaron intensamente para exponer las doctrinas con claridad y hablarnos de que el amor de Dios es electivo. Dios elige a quien ama. Dios discrimina. Frente a ellos, como digo, el Concilio de Trento se empeñó en remarcar que el amor de Dios es para todo el mundo sin excepción y, por lo tanto, gracias a la implacable manipulación de la Iglesia de Roma, hoy casi todo el mundo entiende que el amor de Dios es para todo el mundo. A esto les ayudan la perversión en textos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y nos dicen, ¿ves cómo Dios amó al mundo, a todo el mundo? Claro, si yo ahora mismo aquí digo que todo el mundo se ponga en pie, el que vive en Majadahonda se va a poner en pie, o el que vive en el barrio de al lado, o el que vive en la casa de enfrente se va a poner en pie, ¿a que no? Por lo tanto, la palabra mundo no la podemos interpretar igual en todos los textos porque no se refiere a todo de la misma manera en cada uno de los textos donde se utiliza. Tenemos que tener un poco de discernimiento para saber qué es lo que la Biblia nos está enseñando. La promesa dada a Abraham fue de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Adán, de Abraham, era Cristo. Dios le estaba llamando a Abraham para ser su hijo, le hizo su amigo y le prometió que en su simiente, esto es en Cristo, nos diría luego Pablo, todas las naciones de la tierra serían benditas. Pero el amor de Dios no es para todo el mundo sin excepción. Es para todo el mundo sin condición. Esto parece sencillo, pero no lo es. Si dijéramos que el amor de Dios es para todo el mundo sin excepción, todo el mundo se salvaría. si decimos que el amor de Dios es para todo el mundo sin distinción, los judíos saben perfectamente de qué estamos hablando. Porque para ellos, solo ellos son los salvos. Y si hablamos de que es para todo el mundo sin distinción, vemos que para Dios no hay acepción de personas. Da igual que viva en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, da igual donde viva. En América, incluso. Para Dios no hay acepción de personas y, por lo tanto, Dios llama a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra, sin distinción de cuál sea tu raza, tu lengua, tu color. Sin distinción Dios te salva, pero no sin excepción. Dios no salva a todo el mundo. Dios solamente salva a aquellos que en su propósito eterno tuvo el llamarles a la salvación por su gracia, dándoles el don de la fe, imputándoles la justicia de Cristo y llevándolo a las moradas eternas. A esos son a los que Dios derrama su gracia y su amor. De hecho, a esto se refieren las Escrituras cuando nos hablan del misterio que se abrió con la llegada de Cristo. Realmente no era un misterio, porque si los israelitas les hubiera dado por estudiar la Biblia, que tenían todo el Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta de bastantes cosas. Pero a esos israelitas les pasa igual que a los cristianos de nuestros días, que tienen la Biblia, que la usan para ponerla en el estante y que se les llene de polvo. Se acabó. Pero si hubieran leído las Escrituras, verían que Dios ya prometió a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y luego, si pasan, si hacen un repaso por el resto de profetas, verán cómo de Galilea de los gentiles saldría gran luz, que es de donde vino Cristo. Cuando los apóstoles están predicando y anunciando el Evangelio de Dios para todo el mundo, no para que todo el mundo se salvase, sino para que gente de cualquier nación pudiera oír el Evangelio, porque allí Dios también tenía pueblo, se nos dice en Hechos capítulo 10, versículo 45, que los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que ya eran conversos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Increíble! ¡Dios tiene pueblo entre los gentiles! Pero ya Dios había hecho esta promesa en Génesis. Y miles de años después, ¡caramba! Dios también tiene pueblo entre los gentiles. Efectivamente, Dios salva sin distinción. Después, el apóstol Pablo en Efesios 3 empieza a hablar de nuevo del misterio, que para los judíos era inconcebible. ¿Cómo puede ser que un gentil se salve? No lo podían aceptar bajo ningún concepto. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, nuevamente aparece la gracia, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo llega Dios a llamar a los pecadores a la salvación? Por medio de la predicación del Evangelio. Así dice también el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz que oyen sus ovejas? Cuando el Evangelio se predica. ¿Cuál es la comisión que tiene la Iglesia? Predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Nosotros no sabemos a quiénes va a salvar Dios. Ahora, lo que sí sabemos es que aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado desde la eternidad, le seguirán cuando escuchen su voz. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta donde nos den las fuerzas, con todos los medios que Dios pone a nuestra disposición, porque es su Espíritu el que va a ir llamando a los pecadores al arrepentimiento. Es su Espíritu el que lo va a hacer. Pero su Espíritu se sustenta en la palabra predicada. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso ponemos todos los medios para que los pecadores escuchen la voz de Cristo. Por eso predicamos la palabra de Dios, para llamar la atención de aquellos a quienes Dios, en su propósito eterno, ya ha llamado. El amor de Dios, por tanto, no es sin excepción, sino que es un amor que discrimina. Discrimina. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, los creyentes, dice el apóstol Pablo. Cristo murió por nosotros, no murió por todo el mundo. ¿Qué pues diremos a esto? Sigue diciendo Pablo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Él envió a su Hijo por nosotros, los creyentes. Es el mismo apóstol Pablo quien nos da con precisión la enseñanza del eterno consejo de Dios, con el que argumenta estas declaraciones y donde nos define el ámbito dentro del que tiene significado y validez el amor de Dios. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Todo el mundo lo sabe, hasta los impíos. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Tanto se ha abusado con que Dios es amor, que el amor que se muestra ya no es ni siquiera amor. Es como si yo le digo a todas las mujeres del mundo que las quiero. Mi mujer va a decir, algo dirá, seguramente. Si Dios es amor para todo el mundo, nos quedamos así un... El apóstol Pablo dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en otro lugar, aún más explícito, dice, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Por lo tanto, todo encaja, todo se centra en el propósito de Dios en llamar a su pueblo y entregarlos a Cristo. El amor de Dios del que surge la expiación, es decir, ¿cuánto nos ama Dios para entregar a su Hijo para que se presente delante de la ley en el lugar de su pueblo? ¿Cuánto nos ama Dios? El amor de Dios, por tanto, es un amor que escoge y discrimina. Le agradó a Dios llamar a personas definidas, con nombres y apellidos. Mis ovejas oyen mi voz. Ovejas precisas. Para ellos, para las ovejas de Cristo, fue hecha la promesa a Abraham, de manera que la expiación es la culminación de ese amor electivo. Porque Dios me amó antes de la fundación del mundo, ya me imputó la justicia de Cristo. Ya hizo que Cristo muriera por mí y que Él en la cruz pagase con su vida mi muerte, para que yo, que estaba muerto, tenga vida. Esto es lo que realmente se hizo en la expiación. Esta es la corona de la redención. Es necesario destacar este concepto de amor soberano. Realmente Dios es amor. Forma parte de la esencia de su ser. Del mismo modo que Dios es espíritu. Su ser es espíritu. Por eso nos prohíbe tajantemente en el segundo mandamiento que tengamos imágenes. Si Dios es espíritu, ¿por qué vas a adorar una imagen? Si tú no sabes cómo es Dios, nunca le has visto. Ni le vas a ver. A Dios Padre no le vas a ver jamás. ¿Por qué te figuras una imagen, haces una imagen de barro, te pones de rodillas delante de ella y le suplicas? Esto es idolatría, prohibido en el segundo mandamiento. Dios también es luz. Dios también es justicia. Dios también es ira. Dios también es misericordia. Pero tenemos que hablar de todos los atributos de Dios y no centrarnos en el amor porque es el que más nos conviene. Porque Dios es todas estas cosas. Pero su amor, en contra de lo que cree generalmente el mundo en el que vivimos, su amor es selectivo, discrimina. De hecho, cuando el ángel anuncia la llegada de Cristo a este mundo, a María le dice, llamarás su nombre Jesús, es decir, Salvador, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No dice, Él vendrá a salvar al mundo. No, Él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que Dios en su propósito eterno, antes de la fundación del mundo, ya había llamado por su nombre y ya nos había rescatado. Antes de que hubiéramos nacido, antes de que hubiéramos hecho bien o mal, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, que entre Jacob y Esaú, antes de que hubieran hecho bien o mal, el propósito de Dios conforme a la elección se llevó a cabo. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú, antes de que hubieran hecho nada. Este es el amor electivo de Dios. En tercer lugar, ¿cómo la muerte de Cristo es una necesidad en la expiación? De la misma manera que Dios escogió a Abraham, que era un idólatra, que vivía en una región idólatra, Ur de los Caldeos, idolatría completa, y lo llamó porque quiso, y no llamó a nadie más, no llamó a nadie más, a Abraham. Dejó al resto de la humanidad en la oscuridad de su mente. Solo amó a Abraham. De la misma manera, se levantó un pueblo para sí, Israel. Y no quiso a ningún otro pueblo. A vosotros os he amado, dice el Señor a través del profeta, de entre todos los pueblos de la tierra. A vosotros solamente os he amado. ¿Y por qué no escogió a los asirios? ¿O a los egipcios? ¿O a los babilónicos? ¿O al resto de pueblos? ¿Por qué solamente escoge a Israel? Pues esto mismo ocurre con el Israel espiritual. Dios escoge a su pueblo y los integra dentro de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios llama a su pueblo, el Israel espiritual, de la misma manera que en la antigüedad llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Noé, llamó a Daniel. De la misma manera. Es Dios quien usa medios soberanos para que su palabra te alcance. Haced memoria de vuestra vida, porque ahí estábamos todos. ¿Qué ocurrió en un momento de vuestra vida para que cuando oíste la palabra de Dios, las cosas empezaron a ser entendidas de una manera completamente distinta? Entonces podías escuchar otras cosas que, aunque antes las habías escuchado, ya no te decían lo mismo. Ya impactaban de otra manera. Tus ojos empezaban a ser abiertos a otra realidad. Empezabas a conocer. Había algo que había cambiado y no sabías ni qué era. Pero algo ha cambiado. Lo que nos dice la Escritura es que esto es el nuevo nacimiento. Has pasado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Has pasado de la muerte a que por medio de la operación que lleva a cabo el Espíritu Santo regenerando, vengas a la vida. Y entonces es como cuando un bebé viene a la vida. ¿Qué es lo que tiene a su alrededor? Todo es nuevo, todo es distinto. Le queda mucho tiempo hasta que pueda alcanzar la juventud y mucho más para la madurez, pero ya está vivo. Ya está vivo, ya necesita alimentarse, necesita escuchar la palabra de Dios, necesita ingerir el alimento de la palabra de vida, necesita crecer y se va a preocupar porque esto sea una constante en su interior. Así que todo esto implica que aquellos por quienes Cristo murió quedan absueltos delante de la ley. La ley nos condena a todos. Dios ha puesto los 10 mandamientos para que los cumplamos y por eso evitamos matar, aunque no de pensamiento, y evitamos muchas cosas. Pero la realidad es que los 10 mandamientos es imposible de cumplirlos. El hecho de que no podamos cumplirlos no nos exime de que intentemos cumplirlos. Pero cumplir los 10 mandamientos para el ser humano es imposible. Porque es imposible para nosotros es por lo que Cristo vino. Vino para saldar nuestras deudas delante de la ley. Se puso delante de la ley para recibir lo que nosotros deberíamos haber recibido. Recibió la maldición de Dios y recibió la ira de Dios porque es exactamente lo que su pueblo debía haber recibido. Y por causa de que Cristo lo recibió, todo su pueblo es presentado delante de Dios de una manera intachable, inmaculada, perfecta. Fijaos, cuando el Señor empezó su ministerio, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que vino a Nazaret, donde se había criado. Por eso lo llamaban Jesús Nazareno. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Es decir, que el Señor tenía la costumbre, el día de reposo, de estar donde debía estar. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Claro, esto lo coge la Iglesia Católica y muchas evangelicoidas, y como el Señor ha venido a darle de comer a los pobres, pues se van a darle de comer a los pobres, pero esto no es lo que dice el texto. O mejor dicho, esto no es lo que quiere decir. Los pobres de espíritu, Vamos a Mateo 5 y vemos allí las bienaventuranzas. Todo esto tiene que ver con la necesidad espiritual, no con la necesidad material. Cristo ha venido para dar buenas nuevas a los pobres, que estábamos desahuciados y nos ha dado esperanza. Ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. El dolor del pecado aprisiona y necesitas liberación. Ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Estamos dentro del cautiverio de Satanás. Vista a los ciegos. Todo ser humano viene ciego a este mundo. No puede ver las increíbles grandezas de Dios. Ha venido a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Ha venido a predicar el año agradable del Señor. Es decir, ha venido a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Aquí, para esto ha venido Cristo. Pero para llevar a cabo esta increíble obra, la expiación era un requisito imprescindible. Cristo debía satisfacer delante de la ley lo que nosotros tenemos pendientes delante de la ley de Dios. Esto es lo que vino a hacer Cristo. Así se establecieron los sacrificios de animales en el antiguo pacto. Venían a recordarle al hombre la inmensa gravedad de sus transgresiones delante de la ley y que cualquier transgresión delante de la ley merecía la muerte, tu muerte. Es el recordatorio. Tienes que llevar un animal, lo tienes que sacrificar, lo van a degollar, van a derramar su sangre. Las vestiduras blancas de lino resplandeciente de los sacerdotes van a estar salpicadas de sangre. Queremos afectar tu conciencia, que veas la gravedad del pecado. La muerte es la única salida. Esto es lo que continuamente se repetía en los sacrificios, continuamente. Resulta que en nuestros días, como atentar contra la ley está de moda, atentan los presidentes, atentan los ministros, atentan los... No pasa nada por atentar contra la ley. Entonces se ha rebajado considerablemente este hecho de la gravedad de atentar contra la ley. Pero fijaos que cuando al poder político le interesa, la ley se ejecuta de una manera magistral, sobre todo si defraudas. Puedes hacer todo lo demás, pero como le quites a Hacienda un euro, Hacienda va a buscar el euro debajo de las piedras. Dios aplica su ley de forma inflexible en todas las áreas. No es como los seres humanos que dependiendo de cómo, cuándo, matizaciones... No, a Dios no le puedes engañar. Dios aplica su ley de forma inflexible en todas las áreas y declara de una manera contundente: todo el que pecare morirá. ¿Quién hay que no haya pecado? La corrupta propia del ser humano, aún el no nacido, ya es pecadora. No necesita pecar para ser pecador. Es que peca porque es pecador. Es tan inflexible su ley que la Escritura dice que no perdonó ni a su Hijo. ¿Cristo se va a entregar por nosotros? Pues tiene que morir. ¿Cristo va a ser nuestro sustituto? ¿Se puede salvar? No, tiene que morir. La ley demanda sangre. Todo ser humano que nace ya es merecedor de la muerte eterna a causa de su herencia de Adán. Su naturaleza viene con unos genes corruptos por completo. Su mente está completamente corrupta. ¿Qué tendría que hacer Dios para dejar satisfecha su justicia y rescatar a su pueblo de sus tres terribles enemigos? Del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. ¿Qué tenía que hacer Dios para liberar a su pueblo de sus tres terribles enemigos? Ahí es donde entra Cristo. Cristo satisface la ley. Se pone en el lugar de aquellos que Dios le dio para que muriese por ellos. El contexto, por tanto, donde se lleva a cabo este proceso de la salvación, no es para pasarlo por alto, porque es la columna vertebral de nuestra fe, tanto la muerte de Cristo como la resurrección. El entorno de este rescate nos presenta ante la santidad de Dios. Un Dios tres veces santo no va a admitir nada que esté manchado. Un Dios justo, que lo lleva en su naturaleza, no va a dar por inocente al culpable. La pregunta es, ¿cómo puede ser rescatado, perdonado y justificado a alguien que tiene en contra suya todo el peso de la ley, tiene su naturaleza corrupta y es esclavo de Satanás? ¿Qué tiene que ocurrir para liberarle de todo esto? Por eso vino Cristo. ¿Ves que las buenas obras aquí no pintan nada? Cuando uno estudia con rigor y profundidad la historia de la redención, las obras vuelan por los aires. Y es aquí donde se despliegan todos los aspectos de la redención. y la base de la redención es la elección soberana de Dios, quien en su gracia determinó poner a un sustituto perfecto a la persona de Cristo delante de su ley para satisfacer su justicia, algo que nosotros no podíamos hacer. Por eso la expiación era imprescindible para que nosotros pudiéramos ser salvos. Imprescindible. Este rescate, el ser salvados de la muerte, no abarca simplemente el perdón de los pecados, sino también que se nos declare justos. No solamente, ya no has pecado. No, no, no. Es que se nos declara justos. Es como si nunca jamás hubiéramos cometido ninguna fechoría. Es como si fuéramos perfectos. Y así, dentro de Cristo, Él nos presenta como perfectos delante de Dios. De manera que cuando Dios nos mira, no nos mira directamente a nosotros, nos mira a través de Cristo. Y entonces ve la perfección absoluta, la perfección de su Hijo absoluta, que ha muerto en el lugar del culpable, su pueblo, para presentarnos sin mancha delante de Dios. Por eso Dios nos acepta. Por eso podemos orar. ¿No os habéis dado cuenta cuando oramos que lo hacemos en el nombre de Cristo? ¿Por qué lo hacemos en el nombre de Cristo? Porque nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer nada, no podemos presentar nada. Aun siendo salvados, no podemos presentarnos delante de Dios. Lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo. Por eso cuando predicamos, suplicamos la ayuda y asistencia de Cristo, del Espíritu de Cristo, para que nos ayude. En todo está envuelto Cristo. La ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuevamente la necesidad imperiosa de la muerte de Cristo para limpiar nuestra deuda delante de la ley. Por eso Dios nos ama. ¿Quieres saber quién te ama? Observa lo que está dispuesto a hacer por ti. Encontramos a muchos. Yo te amo, yo te amo. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por la persona que amas? ¿O cuánto el que dice que te ama está dispuesto a hacer por ti? El sacrificio de Cristo es la suprema demostración del amor de Dios. Dios no solamente dijo te amo, no solamente le dijo a su pueblo te amo, sino que entregó a su Hijo. Ahí tienes la evidencia de que Dios te ama. Porque entregó a su Hijo para perdonar tus pecados y para llevarte limpio delante de Dios. Es este coste el que tiene Pablo a la vista cuando escribe: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando nos podemos orar delante de Dios. Es que el Señor no contesta mis oraciones. Debíamos recordar este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No podemos estar tranquilos y confiados sabiendo que Dios ha hecho algo increíble, que es entregar a su Hijo para morir por nosotros. Y algunas de las cosas que nos suceden en nuestra vida, no podemos descansar en que Dios hará lo que sabiamente Él puede hacer, y descansamos en sus propósitos. En cuarto lugar, rescatados por Cristo. De la misma manera que los animales en el Antiguo Pacto eran sacrificados en lugar de las personas, así también es el sacrificio de Cristo. Él es sacrificado en lugar de personas concretas, su pueblo. Dice el profeta Isaías, el capítulo 53, para esto es espectacular. Los que no lo hayáis leído, por favor, leedlo. Capítulo 53 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No se está refiriendo a todo el mundo. Se está refiriendo al pueblo de Dios, nuestra situación antes de que Dios nos llamase. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En estos versículos vemos que la naturaleza de este sacrificio es sustitutiva. Cristo llevó a cabo la expiación en nuestro lugar. Se nos muestra cómo cada uno de los seres humanos se han extraviado, haciendo referencia a la perdición individual que todo ser humano lleva en sí. Pero también vemos que el pecado de su pueblo, solo el de su pueblo, fue cargado sobre él. Solo el de su pueblo. Era él quien llevaba el pecado de muchos, no de todos, de muchos. Y además no era algo que él hubiera cometido, porque Cristo, toda su vida en este mundo fue perfecta, intachable, Vino realmente a someterse a la ley y todo lo que hizo de pensamiento, de hecho, fue de acuerdo a todo lo que establecía la ley. Pero fijaos el matiz que hace aquí el profeta. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que parecería a nuestros ojos. ¿Dios estaba castigando de alguna manera al Señor Jesucristo durante toda su vida? Cuando tuvo que sufrir multitud de conflictos con la gente de su generación. ¿Eso sería un castigo de Dios por algún pecado que Cristo hubiera cometido? Evidentemente no, porque él era perfecto en todos sus caminos. Así que el profeta dice que él fue herido por nuestras rebeliones, por las rebeliones de su pueblo, por nosotros. La herida no era por sus rebeliones, sino por las rebeliones de aquellos que vino a salvar. Él fue herido por nuestras rebeliones. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 24, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Imprescindible la obra de expiación que Cristo llevó a cabo. Imprescindible. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pablo vuelve a remarcar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En qué sentido podemos preguntarnos que Cristo fue hecho nuestro pecado, que Cristo cargó nuestro pecado y fue hecho pecado? Como todos sabéis, la palabra que utilizamos para definir pecado es transgresión de la ley. Si tú violas una ley, eso es pecado. A eso se refiere la Biblia cuando habla de pecado. Y nos dice la Escritura que Cristo llevó las consecuencias de nuestro pecado. A Cristo se le trató como si él fuera realmente el que hubiera pecado. Y por ese pecado que él cargó, fue llevado a la muerte, por ti. Fue llevado a la muerte. Sufrió la muerte por causa de pecados que otros cometieron. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Delante de la ley no había ninguna acusación contra él. Pero él cargó sobre sí el pecado de su pueblo. Y por causa de que él asumió ese papel sustitutivo, por esa causa tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre, para que nosotros fuéramos salvos a través de su muerte. ¿A qué conclusión nos lleva todo este asunto de la expiación? Toda esta gran doctrina de la expiación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios no va a dar por inocente al culpable. No lo va a dar porque no perdonó ni a su hijo. Y desde luego no perdonará a ningún ser humano que no se acoja al sacrificio perfecto de Cristo. Da igual que conozcamos a buena gente que vivió en no sé qué país. Es más, da igual todos los que vivieron hasta la venida de Cristo o incluso hasta que se descubrió el Nuevo Mundo que jamás habrían oído el Evangelio. Todos están en el infierno. Porque solo por la predicación del Evangelio, cuando Dios es el medio que Dios usa para llamar a su pueblo, a quien les imputa la justicia de Cristo y a quien envía directamente al cielo. Pero si nadie ha escuchado jamás del Evangelio, podéis tener la absoluta seguridad de que no se salvarán. Porque solo se salvan por medio de la predicación del Evangelio. No hay nadie que pueda salvarse porque es buena persona. Y por supuesto no hay nadie que pueda salvarse ignorando a Cristo. Es a él a quien Dios ha puesto, nos dice el apóstol, por príncipe y salvador para dar a Israel perdón de pecados a la iglesia. Solamente a él. Nosotros somos el Israel espiritual. Pero nada puede satisfacer las demandas de la ley sino Cristo. Nadie más puede satisfacerlas sino Cristo. Tal y como se hacía en el antiguo pacto, donde el que había pecado llevaba un cordero sin defecto para que derramase su sangre delante de Dios, simbolizando que sus pecados merecían su propia muerte, Dios también ha provisto en su misericordia un cordero perfecto, Cristo. Todos aquellos que se apropien de este cordero como su sustituto, sus pecados son perdonados. Tendrán amplia entrada en el reino de los cielos. Cristo es el sustituto que ocupa el lugar del pecador delante de la ira de Dios y delante de su justicia. Y solo Cristo puede hacer esto. Solo Cristo. Así que cuando te presentes delante de Dios, y ese día llegará, a todos nuestros antepasados les ha llegado, hoy se están muriendo infinidad de personas y a nosotros también nos llegará, cuando te presentes delante de Dios, la pregunta es, ¿llevarás tú tu maldad o la llevará Cristo como tu sustituto? Lo que respondas a una u otra determina tu final eterno. Sin más. ¿Llevarás tú tu maldad o la llevará Cristo tu sustituto? Cuando apelamos al sacrificio de Cristo hecho en nuestro lugar, la conciencia puede ser calmada de las acusaciones que hay contra nosotros por causa de que pecamos. Sí, sí, los creyentes pecamos. Seguiremos viendo en la vida de David que es un creyente íntegro y que es un creyente que peca. Pero es que eso nos pasa a todos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es lo increíble. Que Dios no solamente nos salva, no solamente nos da sus promesas, no solamente nos bendice, sino que también para el día a día, para nuestro camino de santidad, para honrarle y servirle, donde vamos a caer infinidad de veces, también nos provee los recursos para que podamos acceder delante de su trono en el nombre de Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados. Así que nuestras conciencias no pueden seguir acusándonos ni condenándonos si nos hemos arrepentido sinceramente delante de Dios y hemos buscado su guía y su dirección. Porque esta es la salida también que nos da Cristo cuando nos perdona los pecados. El amor de Dios por su Hijo, a quien sometió a la muerte para darnos la vida, es el que le ha llevado a cabo, es el que ha llevado a cabo para darnos una perfecta salvación a todos aquellos que en su propósito eterno estuvo salvarnos. Esos son aquellos que oyen su voz, ellos son aquellos que le obedecen, ellos son aquellos que luchan contra la tentación, ellos son aquellos que someten sus deseos y sus intereses, ellos son aquellos que honran a Dios en todas las áreas de su vida, en todo lo que el sentido y la inteligencia es capaz de darles. Este es el sacrificio increíble de Cristo. Por eso termina el apóstol también diciendo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque nosotros no podemos aportar nada delante del trono de Dios. Todo lo que podemos llevar son nuestros pecados. Los ponemos sobre Cristo y Él es quien nos presenta delante de Dios, limpios y sin mancha, inmaculados. Lo siguiente a esto va a ser, ¿qué ocurrirá después? Hemos vivido en este mundo, hemos actuado con integridad en todas las áreas de la vida. ¿Hay algo más? Vamos a hablar del cielo, nuestras moradas eternas. Esta es la gran promesa y la gran esperanza para el pueblo de Dios. Así que en nuestro siguiente sermón hablaremos de las glorias del cielo. Todo lo que Dios ha preparado en Cristo para su pueblo. Unas moradas eternas en los cielos. Vamos a deleitarnos con esas promesas que Dios ha hecho también para nosotros. Pero para esto tenemos que esperar al próximo sermón.